de las divisiones menores al fútbol profesional. Un sueño que no acaba.
Peligro de gol, el Ude, sale el arquero, peligro de gol, va a tirar, el Ude, el arquero tiró. ¡Gol!
Las divisiones menores del fútbol son la base inicial de los jóvenes antes de llegar a una categoría absoluta. Allí se dan las primeras lecciones tácticas, técnicas, físicas y psicológicas. El Valle de Aburrá cuenta con 3 equipos profesionales que han marcado la historia del fútbol gracias a los jugadores de sus canteras que han brillado nacional e internacionalmente en este deporte.
Mi casa es Medellín, mi familia es Medellín, el equipo del que fui hincha desde niño y en el que me quiero quedar hasta que termine.
Actualmente, David González Giraldo es el arquero del Independiente Medellín. Él hizo su proceso de formación en las divisiones menores del Atlético Nacional y del Once Caldas, pero fue el equipo rojo el que le dio la oportunidad en el año 2002 de llegar al fútbol profesional.
Yo llegué al Medellín 2002, el año anterior estuve en el Once Caldas, estuve un año entero jugando con la primera C del Once Caldas. El año anterior a ese estuve 6 meses entrenando con el Deportivo Cali y 6 meses sin equipo, entrenando con Ormeño Gómez individualmente. De ahí para atrás estuve un par de meses en Medellín. Y de ahí para atrás estuve en las inferiores de Nacional, que fue donde me llevó el técnico de mi colegio, porque después de la Pony Fútbol él fue contratado por Nacional para estar en las divisiones menores de allá y simplemente me llevó. Cuando fue hora de decidir si seguir o no en Nacional, porque si seguíamos ya Nacional iba a ser dueño automático de mis derechos, yo decidí salirme y ahí fue donde estuve en unos meses largos sin equipo, entrenando por mi cuenta, hasta que ya después me fui al Cali.
Así como David tuvo que estar unos meses entrenando solo por no tener equipo, hay muchos menores que cuando no avanzan en su formación con un club deben buscar otro rumbo, como fue el caso de Juan David Gómez, un joven arquero que estuvo desde el 2012 en las inferiores del Independiente Medellín hasta el 2015 cuando llegó a la profesional, pero por problemas personales con el preparador de arqueros se le terminó su contrato.
En el fútbol se mueven demasiados intereses. Como es algo que tiene tanto dinero de por medio, entonces es muy determinante las influencias de una persona u otra. Yo desde que estuve en las inferiores tuve roces con el entrenador de arqueros, que lo mencioné ahorita, que era Wilson Londoño. Yo subí al equipo profesional por cosas de la vida, porque se lesionó Carlos Bejarano, se lesionó Leandro Castellanos. Habían borrado de la lista de inscrito ante la Dimayor a Juan David Valencia para inscribir a Alcatraz García. Y los dos arqueros de la primera, no, perdón, un arquero de la primera A ya tenía más de 20 años. Entonces, si entraba a entrar era como profesional. Yo en ese momento era sub-20, por lo que me podían subir sin ningún problema. Y subí pues a la profesional desde ese momento. El técnico en ese entonces era Hernán Torres. Terminamos los partidos y al siguiente semestre me llamaron para formar parte del plantel pues profesional. Desde ahí me quedé. El problema fue cuando salió Hernán Torres y llegó Leonel Álvarez. Leonel conocía al entrenador de arqueros de las inferiores e hizo el cambio con el entrenador que había en la profesional. Y literalmente él fue el encargado de hacerme salir del equipo por roces que siempre tuvimos, que se agravaron en el momento de él estar en la profesional.
Según Guillermo Molina, sociólogo de la Universidad de Antioquia, la razón de ser del fútbol cambió. Los clubes profesionales ya hacen de ese una industria, donde poco les interesa el significado del deporte rey.
Esta profesionalización sí ha afectado al fútbol en la medida en que ha cosificado a ese futbolista y lo ha hecho una máquina. Es decir, me parece dramático los procesos en los cuales el futbolista deja de hacer su deporte y entra en unas depresiones tremendas, o sea, problemas muy graves desde el punto de vista psicológico, porque es mucha la exigencia que tiene al convertirse en una figura tan mediática y al ser idolatrado en la forma en que hoy se tiene. Entonces, en cierta medida, ha entorpecido el mismo desarrollo del fútbol, le ha hecho perder esa condición de juego y lo ha convertido más en una industria, con unos resultados nefastos para el mismo deporte. Cada vez uno escucha que se juega más al resultado que en sí, a la belleza del fútbol como tal. Entonces, en cierta medida, la búsqueda de los resultados en una sociedad capitalista ha entorpecido y le ha quitado brillantez al deporte.
Aquí en Colombia, el jugador que se hace y llega a ser jugador profesional es prácticamente empírico, o sea, porque sos bueno, porque tuviste talento, porque vos mismo luchaste, saliste adelante, te sacrificaste para tener disciplina, para que las cosas te salieran bien, pero no creo que haya un seguimiento psicológico como para decir vamos a trabajar mentalmente a este arquero de 10, 12, 14, 15 años a que sepa contrarrestar estas situaciones. Tiene mucho que ver la parte familiar. En mi caso, me parece que mis padres, y más concretamente mi papá, hizo de mí un ser humano con una funcionalidad cerebral distinta, con más tolerancia a las situaciones difíciles, al fracaso, a muchas de esas cosas que pueden hacer que un arquero se baje.
El puesto del arquero es el más desagradecido. El arquero puede tapar 90 minutos bien y en la adición cometió un error y es el villano del equipo. El arquero, contrario a lo que muchos piensan, yo creo que es uno de los que más fuerte entrena, el que se prepara más para no equivocarse, porque el resto de jugadores tienen licencia de equivocarse y está el respaldo. El delantero, si se come un gol, tiene otra opción.
Los jóvenes de divisiones menores siempre esperan que un empresario los vea y pueda ayudarlos a llegar al mundo profesional. Esos empresarios son también denominados cazatalentos, lo que quiere decir que son personas que buscan un jugador que esté en sus inicios para representarlo a cambio de un beneficio personal.
Un empresario o manager vio jugar a un pelado, ese pelado me interesa, yo lo puedo mover. Eso es más, se podría decir que de suerte o no sé. Y es un arma de doble filo, porque un empresario, así como te puede ayudar, te puede dejar hundir. Por ejemplo, tuve la experiencia, pues me contó un compañero que estuvo en Portugal y iba a firmar contrato con el Benfica, no recuerdo, para divisiones inferiores. Pero él, antes de irse, le firmó un contrato a un empresario. El empresario era el encargado, pues, de moverlo. El empresario pidió un dinero por él y no se lo dieron, pues, del otro equipo, entonces por eso se cayó el contrato. Pero te digo que es un arma de doble filo, porque el empresario va a buscar alguna retribución. Entonces, el jugador puede que haya gustado en el equipo, iba a quedar, todo, pero si no es un acuerdo que favorece al empresario, entonces el empresario prefiere que se dañe el negocio y perjudicar al jugador. Por otro lado, tengo entendido que una nueva modalidad es que el empresario ubica al jugador, no cobra un porcentaje ni nada, sino que el jugador, digamos, entró ganando $1,000, ejemplo. Entonces al empresario le tiene que dar mensual 100 o $200. Es un arma de doble filo, como te decía. Un empresario te puede ayudar a ponerte en un equipo muy bueno. Si es un empresario que tenga peso, muchas veces es más determinante eso que la calidad del jugador, pero muchas veces también puede ser el empresario que acabe con el sueño por no ser él quien mejor salga favorecido del negocio.
Juan Camilo Quintero fue preparador físico del Independiente Medellín. Tuvo la oportunidad de trabajar con David González y desde su experiencia definía a ese arquero como muy buen elemento, no solo para el rojo, sino también para el fútbol nacional e internacional.
David es un profesional a carta cabal, es un hombre que a sus 35 años tiene un organismo conservado, que la especificidad y esas características que requiere un arquero las tiene intactas, que genera respeto dentro del campo, que con su forma de liderar, porque no es un hombre de gritos, ni de hablar, ni de discursos permanentes, pero con su presencia y con su compañerismo dentro del terreno, yo creo que contagia y que tiene algo que yo creo que los hinchas de Medellín y la gente que seguimos el fútbol tenemos que reconocer, y es que en los momentos difíciles David siempre sale.
Son momentos duros, hay cada 8 días cuando uno pierde un partido. Es lo mismo perder un partido que no signifique nada, sobre todo si de pronto te sentís culpable en algún gol. El fútbol deja algunos momentos muy lindos que los recordás por el resto de tu vida, pero son mucho más los momentos malos, tristes, solos y difíciles que vivís en el fútbol que los buenos.
Gustavo Chaverra, preparador físico con experiencia en los 4 equipos de la Primera A del Valle de Aburrá, le dio una mirada a lo que era antes y a lo que es actualmente el Independiente Medellín frente a ese tema.
Anteriormente se establecía que el Deportivo Independiente Medellín tenía las mejores divisiones menores. Los jugadores que salían y que se exponían en otros clubes luego, cuando eran mayores, por lo general salían del Deportivo Independiente Medellín. Hoy día han cambiado esos criterios, porque hoy día se necesitan vender y se venden en cifras monetarias muy importantes, entonces ya no hay tanto interés de los clubes de comprarle jugador al vecino, sino de formar los jugadores. Medellín era una cantera de jugadores y un servidor a todos los equipos del fútbol colombiano.
Juan David piensa que cuando se llega al fútbol, los jóvenes ya deben de tener una fuerza mental muy grande para que sepan sobrellevar las críticas, las derrotas y las victorias.
Yo creo que esa fortaleza mental empieza por uno, desde pequeño, desde la casa, desde las vivencias. Sin duda en el alto rendimiento, como por ejemplo en mi carrera se ha hablado muchas veces, no es salud, ni física ni mental, porque en el alto rendimiento la persona o las cosas quedan de lado. Si bien la filosofía es, no, primero la formación en valores y todo eso, puede que sí, puede que vaya de la mano, pero pasa a un segundo plano, la competencia es más importante. Por eso ningún profesor, ningún técnico se va a medir en un regaño porque, ay no, pobrecito, se me cae mentalmente.
Víctor Luna fue el director técnico que le dio la oportunidad en el 2002 a David González en el plantel profesional del Independiente Medellín. González fue titular ese año en la final contra el Pasto, la cual era muy importante, ya que el club llevaba 45 años sin salir campeón.
Víctor fue el que se la jugó, el que me respaldó, porque cuando ya se entró al octogonal se especulaba mucho de que las finales había que jugarlas con un arquero de experiencia como el que se tenía ahí en ese momento, y él simplemente dijo que no, que el arquero de él era yo, que si habíamos llegado a las finales conmigo, ¿por qué no podían jugar las finales conmigo también? Y terminamos ganando el título.
En el año 2003, a tan solo unos meses de haber jugado su primer final como arquero de un equipo profesional, David González tuvo la oportunidad de debutar como titular en la mejor presentación que ha tenido el Independiente Medellín en el torneo de la Copa Libertadores de América.
La experiencia fue espectacular, fue linda, fue un grupo donde teníamos una amistad y unos lazos muy fuertes. Empezamos a creer desde el primer día cuando jugamos con Boca en la Bombonera, si hubiéramos perdido sentimos que teníamos equipo como para pelear, y al final fue dolorosa porque yo pienso que todos nos sentimos que podíamos haber llegado a la final.
Jugando fútbol del bueno, el poderoso no engaña, de moreno a comezaña, de comezaña moreno.
gracias a Dios, muy contento, una felicidad completa. Muy felices, hermano, para poderle brindar a toda esta afición, hermano, todo esto que estos lo merecen, hermano.
Gracias a la buena actuación de González en el partido de la final contra el Atlético Nacional el 27 de junio de 2004, el Rojo de la Montaña fue campeón. Y desde ese día, David González se volvió un ídolo para la hinchada poderosa.
A ver, yo he cambiado mucho a nivel mental y espiritual. Para mí, yo no pienso que eso se tenga que convertir en el rencor de alguna hinchada o nada por el estilo. Así como la ganamos, la pudimos haber perdido y estaríamos contando la historia del otro lado. Tuvimos la fortuna de contar con un grupo de jugadores que creyó, que sentimos que la pudimos ganar. Teníamos un gran jugador como era Neider en ese momento, que estaba en un momento increíble, y también un arquero que ese día estuvo enchufado y que no dejó que le entraran los goles. O sea que simplemente contento por eso, pero tampoco miro hacia atrás, porque es que mirar hacia atrás es muy efímero. Como te dije ahora, se pudo haber perdido también, se pudo haber ganado.
David sabe que es uno de los jugadores que más ama la hinchada del Independiente Medellín. Por eso trata de ser un ejemplo a seguir en la sociedad.
Yo simplemente no trato de buscarle un significado, sino que simplemente trato de ser una persona correcta, a la que todas las personas que me admiran puedan ver un espejo, un ejemplo a seguir, en el que todos puedan encontrar una persona respetuosa y que esté dispuesta a colaborar, alguien que se entregue en la cancha, nada más. O sea, en ningún momento no pasa ni por el ego, ni que la fama, ni no, es simplemente tratar de aprovechar eso también para hacer muchas cosas que uno puede hacer en trabajos sociales.
Pasar al fútbol internacional es una experiencia que ayuda a nutrir la vida de un futbolista. Afuera se aprende diferentes estrategias de juego que alimentan la capacidad de competitividad de un jugador.
Eso te abre horizontes, te ayuda a ver el fútbol de manera distinta, te ayuda a conocer nuevos métodos de entrenamiento, nuevos entrenadores, porque al final uno no estaba sino acostumbrado a lo que hay acá. Y uno cree que es lo único, y uno cree que es lo mejor, y muchas veces uno sale y se da cuenta que tenía los ojos tapados. Me parece que eso fue la mayor enseñanza que pude tener, que hay muchas otras cosas más allá afuera.
El fútbol es un deporte que mueve multitudes, por ello, estar en un equipo profesional, sin importar las clases sociales, se convirtió en el mayor sueño de los jóvenes.
Las personas con problemas económicos encuentran en el fútbol un refugio. De pronto las personas que terminan teniendo que buscar alguna otra cosa es porque, siendo un poquito crudo, a lo mejor no tenían las condiciones necesarias como para que un club dijera: este muchacho es de proyección y le tengo que dar unos pasajes, le tengo que pagar una alimentación, le tengo que pagar algo. Si un club tiene un jugador al que le va a tocar invertir un dinero, el club obviamente va a hacer un estudio y va a mirar si es un muchacho que tiene proyección o no de jugar fútbol profesional, y si no la tiene, pues crudamente el fútbol es así, el fútbol deja mucha gente por fuera.
Lastimosamente, en el fútbol muchas veces no es el que más esfuerce, el que mejor haga las cosas. Como te decía ahorita, hay muchas influencias que se mueven y muchas veces pueden más. Yo siempre le digo a todas las personas con las que tengo la oportunidad de hablar que el fútbol es demasiado injusto, pero que el dicho que dice que si uno trabaja bien por las cosas llegan, para mí no es cierto, porque hay factores externos que son determinantes, pero por lo menos esa satisfacción queda de uno haberlo hecho todo lo que estaba en las manos de uno.
Aunque el sueño de David siempre fue jugar fútbol, él admite que su padre jugó un papel muy importante en su carrera como futbolista profesional. Le agradece mucho lo que le enseñó para poder ser el hombre que es hoy.
Al final yo siempre hice lo que quise hacer, que fue jugar fútbol, pero indirectamente él me hizo una cantidad de trabajos que yo en el momento, y obviamente siendo joven uno no entiende qué es lo que está haciendo, y los encontraba engorrosos, aburridos. A veces pensaba, ¿por qué me está haciendo hacer estas cosas? Y ahora cuando uno ya está más adulto y empieza a conocer los trabajos cognitivos, los trabajos mentales, los trabajos de visión periférica, de todo ese tipo de cosas, a veces yo me pongo a pensar, uy, esto era lo que me hacía mi papá de una manera muy disimulada, sin tener que decirme que era que me estaba entrenando el cerebro, y yo pienso que eso jugó un papel muy importante en lo que soy hoy.
Rubén Darío Monsalve, psicólogo clínico y especialista en psicología del deporte, plantea que David González era una persona que tenía sus proyectos claros. Por ello, pudo superar los obstáculos que se le presentaron antes de llegar al fútbol profesional.
Este es un personaje que tenía un proyecto, y un proyecto que fue, digamos, avalado, sopesado y respaldado por sus padres. Indudablemente, pues me imagino que tuvo que haber sido así, y en donde él tenía claro que era lo que quería. Ahora, ¿qué pasó? Que le tocó deambular. Yo pienso que es como el proceso que les toca a muchos, en donde les toca encontrar a alguien que les guste.
Las divisiones menores del fútbol son la base inicial de los jóvenes antes de llegar a una categoría absoluta.
Un sueño que no acaba.
Se especula mucho que en el fútbol uno tiene que gritar, regañar, insultar a sus propios compañeros. Yo no soy de ese pensamiento. Yo pienso que uno tiene que saber conocer a sus compañeros y saber de qué manera el mensaje les puede llegar mejor. Hay algunos que sí necesitan un grito, hay otros que no necesitan un grito, sino que hay que hablarles de manera distinta y tener la posibilidad de saber manejar las revoluciones de un partido para que así tengas toda la rabia en la cabeza, le sepas hablar a un compañero. Yo pienso que eso es alcanzar un buen nivel de entendimiento y de liderazgo. La música para mí siempre fue algo que es un hobby, que cuando vos tenés un hobby no lo dejas nunca en la vida. Nunca me interesó seguir una carrera por el lado de la música, ni volverme profesor de música, ni estar en una orquesta, ni vivir de la música. Yo simplemente disfruto de la música, pero lo mío siempre estuvo claro, que era ser jugador de fútbol, y nada lo pudo cambiar, ni siquiera el estudio, que en alguna ocasión sí me tocó decidir entre poder proseguir o no en la universidad, y tampoco, o sea, no hubo ni siquiera un 1% de duda que lo mío era jugar fútbol.
El sociólogo Juan Guillermo piensa que la unión entre fútbol y educación es indispensable.
Cada vez es más necesario que los jóvenes se interesen en darle al fútbol su categoría de análisis, su importancia, no solamente desde el punto de vista económico, sino sociológico, por los factores con que influyen en la sociedad. Es decir, dime cómo juegas y te diré qué sociedad tienes. Eso lo decía muy bien Maturana también. O sea, que se juega como se vive. Y en ese sentido, si bien no es tan... Porque mira lo que acaba de ganar Venezuela, que fue eso campeón y con una condición dramática. No es que sea pues a rajatabla esto. Siempre se ha dicho que evidentemente en la complejo de las sociedades humanas, uno no puede decir que el fútbol es un reflejo, pues que si fuera así Venezuela no hubiera hecho nada. Una sociedad destruida, y miren el equipazo que lograron, que fueron subcampeones, ¿cierto? Juveniles, que no hemos logrado nosotros en el fútbol colombiano eso, ser subcampeones. Entonces, en cierta medida, la academia tiene que estar abierta al fútbol. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental para entender la sociedad.
Para nadie es un secreto que David González es un ídolo en la hinchada poderosa. Pero es importante decir que David es también un ejemplo a seguir, tanto para sus compañeros como para los jóvenes que están realizando el proceso de formación en las inferiores.
¿Cómo defino a David González? Bueno, grande. Es grande en todo, es gigante, me siento enano al lado de él.
es muy grande como persona, es un gran arquero, es sin duda uno de los arqueros más importantes de la historia de Medellín. La cultura que él tiene, la aprendí demasiado. Creo que haberlo conocido fue muy significativo. De hecho, el primer día que lo vi en esa oficina, es que es un ídolo que volví a Medellín, y yo tener la oportunidad de tenerlo como compañero, que en ese momento fuimos compañeros, te hace sentir hasta importante a vos.
David es una persona muy íntegra. Cuando no está en la cancha compitiendo, le dedica todo su tiempo a la familia.
Soy un esposo y un padre de familia entregado. La mayoría del tiempo lo paso dedicado a eso, a estar con mi mujer, a estar con mis hijos, a lo que hablábamos ahora, a ser una buena persona, un buen ciudadano, a vivir. Me dedico a vivir y a vivir feliz.
Por su parte, David González les envió un mensaje a los jóvenes que están en su proceso de formación y, por supuesto, a la hinchada poderosa.
Hay que perseguir los sueños no tienden a pasar de la noche a la mañana, uno simplemente tiene que tener objetivos claros, luchar por ellos y ser inquieto por buscar cómo mejorar, no quedarse siempre haciendo lo mismo.
¿Y qué mensaje le quiere mandar a la hinchada poderosa?
Es simplemente agradecimiento, haber podido ser parte del corazón del hincha del Medellín es ya un privilegio, con eso me siento orgulloso.
Gustavo Chaverra le hizo una invitación a los clubes profesionales de fútbol de Antioquia, la cual, de acuerdo a lo que escuchamos en el programa, es muy pertinente.
Atlético Nacional, nosotros los paisas lo hicimos grande. Al Deportivo Independiente de Medellín ha ajustado 100 años, siendo el decano, siendo todos los rótulos que usted le... por nosotros. Entonces, bueno, yo quiero ver al Envigado regalándole espacio a la comuna, a los niños de nuestros barrios altos y periféricos, al Nacional, porque tienen que cobrar tarifas tan altas. Si ellos son empresa privada y a ellos el recurso les entra, y somos nosotros que ingresamos parte del recurso. Yo quisiera ver al Medellín con una propuesta social de educación frente a yo ser hincha y no ser linchado por ser del Medellín o por ser del Nacional.
Respecto a lo que dice Chaverra de las hinchadas, David también rechaza cualquier tipo de violencia que haya dentro del fútbol.
Yo la verdad no concibo eso, no concibo que haya violencia en el fútbol, no concibo que por los colores de una camiseta tengas que ir a pelear, a no dejar que alguien vaya a un estadio a ver un partido, no me cabe en la cabeza.
Según las diferentes miradas que se hacen en el programa, se puede decir que hay muchas falencias en la formación que los clubes profesionales de fútbol del Valle de Aburrá le están dando a sus divisiones menores. Por lo tanto, se establece que las recomendaciones de Gustavo Chaverra, Juan Camilo Quintero, Rubén Darío Monsalve y Juan Guillermo Molina son muy importantes a la hora de querer formar un joven para el fútbol profesional. Hasta aquí el programa de las divisiones menores al fútbol profesional, un sueño que no acaba. En realización y presentación, Yurani Alzate. En producción y asesoría, Fernando Carmona Mejía. Grabación, David Berrío. Edición y montaje, Alejandro Vázquez. Agradecimientos especiales a las fuentes que participaron en este programa y al sistema de la urbe. De las divisiones menores al fútbol profesional. Un sueño que no acaba.
¡Peligro de gol, el Ude! ¡Sale el arquero, peligro de gol! ¡Va a tirar! ¡El Ude, el arquero, tiró! ¡Gol!